cierra la semana, se cierra este No Toquen Nada de viernes, conduce este camino hacia el fin de semana Darwin y su deportiva. Adelante usted.
¡Hola, amiga! ¡Bienvenida a la audición deportiva! ¡Yo para mí! ¡La conducida por quien le habla! ¡Y yo la bienvenida! ¡Pienso de que es el, todo lo que sería el problema! De la coparticipación de los amigos de la casa, de ellos. Y también está Rick Laiva y el hijo de Cantofellas. ¿Cuánto si pienso de qué? Es un programa hermoso al que ya le doy la inmediata. ¿Qué tal? Rick Laiva y el canchicha liberado por el rato.
¿Qué tal? ¡Darwin!
¡Hola! ¿Cómo están, amigos? ¡Qué contento que escucho al canciller! Canciller, yo lo desconté, pero antes de la, la previa del partido contra Portugal.
Sí.
Viene, se sienta al lado mío. Yo estaba, no sé qué haciendo, escribiendo unas pavadas, iba a decir a continuación alguna estupidez de ella. Y me dice, ¿tenés tiempo para hablar? Muerto el canciller, hecho mierda el canciller, tratando de contarle cómo lo habían doblado todo. Lo plegaron en 8 partes al canciller, ¿verdad?
No.
Le destruyeron todo lo que sería su voluntad, ¿verdad? Todo lo que sería la voluntad y las ganas de vivir y la libertad.
Son jornadas exigentes en el Mundial.
No, exigente no, exigente no. Exigente es otra cosa. Exigente es recibirse a ingeniero.
No,
eso
es tortuoso. Jornadas exigentes.
Ser cirujano, neurocirujano. Eso es exigente. Un neurocirujano, 12 horas en un quirófano.
Es tocar el violín. Eso es tortura nomás.
Jornada larga.
Grúa del puerto, Darwin.
La diferencia.
Grúa del puerto, 8 horas y una grúa del puerto, exigente.
Eso se lo copió Rodolfo Pereira. La grúa del puerto.
Y la tejana. Bueno, justamente le damos la bienvenida al programa de Lionel, que se llama Altamente Recomendado. ¿Cómo está, Lionel?
Bien.
Es una expresión tecnocrática.
Altamente recomendado, lo tuvimos de huestes oficiales esta semana.
Correcto,
sí, claro.
Señor, correcto. Es el coso de que hice en el tapabocas, señor. Uh-huh.
Estaba re dormido, perdón, que estaba prestando atención, yo lo veo.
Buscando, searching.
Es un giro poético de la tecnocracia, ¿verdad? Uh-huh. Son las dos palabras que expresan el voluntarismo tecnocrático, su máxima expresión. Uh-huh. Es el cenit del voluntarismo tecnocrático, porque no solo cree que va a funcionar, sino cree que la gente lo va a hacer. Es espectacular. Altamente recomendado, señor. Una superstición sobre otra. Es una milhoja de supersticiones tecnocrática, viejo. Y eso es lo que nos tenemos que, agarrar para creer que este programa deportivo de Lionel va a funcionar. Altamente recomendado. Sí, bueno, ¿quieren? Otro día hacemos el lunes, hacemos el 1x1, ¿está? Hoy no llegué con el 1x1 porque no pude dormir, así que...
Entre el jet lag y la gurizada...
Estoy loco de jet lag, me pega mucho más cuando viene para atrás que cuando va para adelante, ¿entiendes?
Está bien. Sí, está bien.
Mucho más me pega marcha atrás, o sea, con el tema de los usos horarios, eso es lo que...
Sí, sí, volver y
volver a la normalidad, claro, que ir a la normalidad.
A mí me da hambre a las 10 de la mañana, me da sueño a las 3 de la tarde.
Les digo a ambos, ¿no? A los serenos, a los del transporte, los que transportan y que trabajan de noche, eso se le cambian los horarios. No, un ratito,
macaca.
Una vez.
¡De macaca!
Un saludo a todos los que trabajan en el transporte de noche, panaderos, que a las 2 de la mañana toman el ómnibus para cocinar el pan entre las 3 y las 5. Eso tiene que cambiar.
Una cosa de macaca, ya está empezando a entender cómo funciona el periodismo deportivo nuevamente, amigos. Está recuperando sus poderes.
Altamente recomendado.
Sí, altamente recomendado. Empieza a recuperar sus poderes de periodista deportivo porque sabe que está ahí, está en esa misma isla, ¿verdad? Siendo puteado, recipiente de puteadas de toda la gente. Bueno, la UCO contrató una abogada argentina,
sí,
señor.
Sí.
Para defender a Josema, ¿quién es? Burlanda.
No, Rex se llama.
Creo que también...
Es una sigla.
Capaz. Defendió a Messi en algún momento cuando Messi declaró en la Copa América...
Lo defendió bien, entonces con los cosas de Cataluña casi termina en cara Messi. ¿Sí?
No, que es el que lo defendió, ¿se acuerda cuando Messi salió y habló de los jueces en la Copa América después de perder una semifinal con
Brasil? Pero eso
con
la Conmebol no necesita defenderse, yo solo tiene que dar con el precio con la Conmebol. Pero aparte de defender a Messi,
Se defiende solo, claro. Nadie va a dejar a Messi una, dos años sin jugar con la selección.
¡Qué tarado! Este es el antecedente que tiene este, defender a Messi, pero a Messi lo defiendo yo, lo defiende Balbi a Messi, señor. Y sale indemne.
Y tiene una victoria reciente ante el poderosísimo Cerro Largo, defendiendo a la AUF ante el TAS, creo.
Ah, sí, le ganó, o sea que le ganó en el TAS a Cerro Largo con la AUF y le ganó a la Conmebol con Messi, digamos que nadie va a ser tan imbécil de sacar a Messi de su competencia.
No, parece que, bueno, según yo leía a González Mullin, que es uno de los mejores de acá,
local,
hablar muy bien, diciendo que es referencia en Sudamérica.
No, pero no por lo que haya hecho en esos casos, que no necesitaba nadie. El Gordo Barrera le hubiera salvado a Messi. Entre que va del Bacacay hasta el Expreso Pósito. Ahí, en ese viaje, en un viaje en taxi, de la familia del taxi, entre el Bacacay y el Expreso Pósito, a las 2:30 de la mañana, digamos, de ahí, o a las 3:00 p.m, que el Expreso Pósito así está abierto, lo escribe el alegato ahí y lo salva Messi, señor. Lo único que le tiene que avisar.
¿Quiénes son los que tienen abierto expediente? ¿Cuántos jugadores?
Bueno, son Mulera,
Cavani,
Godín.
El resto tiene abierto
ese
expediente, claro. Pero no tiene abierta carrera futbolística para adelante. Así que para el caso es exactamente lo mismo.
No, es que el problema principal es de Josema, porque además en algún momento se filtró que iba a ser el que más sanción iba a recibir. Se habla de 15 fechas.
Eso es lo que tenemos que negociar, es ponerle 8 de esas 15 para Lance a los otros, repartirla entre los otros, o dársela una sola a Cavani porque volteó el bar o no sé cuánto, y sacame a Josema, déjamela con 5 o 6, con una como para no quedar pegado, pero tampoco para que me arruine.
Es que si esa previsión se da, a Josema se le complica para jugar mucha de la eliminatoria y la Copa América.
Claro, es la mitad de la eliminatoria y la Copa América fuera.
Exacto.
Sí, la Copa América, 3 partidos. 4
bueno, partidos, hay que tratar de estirarla lo más posible para quemar la sanción.
Está empezando a sonar que Estados Unidos sería el que organice la Copa América 2024.
Otra vez.
Bueno, otra vez, van a terminar todos presos, todos imbéciles. ¿Qué crack que son? son estúpidos, ¿eh?
En realidad, el sistema de rotación le tocaba a Ecuador. Ecuador no tiene estadios y parece que no va a gastar dinero en remodelar los estadios. Precisa 3 o 4 estadios y hay un par nomás que
está. Además, ya se comió la final de la Copa Libertadores, que parece que no fue ni el loro.
Claro. O sea,
Bragantiños contra Bragantiños le jugó a Ecuador la final de la Copa Libertadores. Parece que fue un desastre. Y eso que ganó Flamengo y tuvieron ahí un mini carnaval de Río, que fue lo que no logramos hacer nosotros, ¿verdad? Sí. Que ganaba Flamengo, ganó el equipo de San Pablo para pegarse un tiro en pelotas.
Están hablando de la Copa América 2024 en Estados Unidos con. Bueno, los 10 de Sudamérica, más Estados Unidos y Canadá, y 4 invitados para que haya 16 selecciones.
Sí, Yemen, que va a ser el organizador con el próximo Mundial. Estados Unidos, Canadá, México, Yemen va a ser. Porque son unos retardados que hacen un Mundial con 3 sedes, que es un continente entero, que tienen aduanas entre una y otra, que es un desastre, tienen toda política diferente. Y no sé cómo van a hacer para organizar eso. Porquería, señor. Extendidísima, va a tardar 6 horas en ir de un lugar al otro, ¿entiendes? Imagínese yendo de Monterrey hasta Ontario, señor.
Mucho.
Es una estupidez.
En general, uno tendería a pensar que la sede de los equipos estarán todas en el mismo país y en ciudades cercanas.
¿De qué? ¿De qué equipo? Si son 48, señor. Claro, hay que poner 9 países. Para eso le digo, le tienen que agregar otra más. Le tienen que agregar Yemen y Nueva Zelanda. Esos son los otros 2 sedes, señor.
¿Querían un mundial?
¿Querés mundial? Uy, países se dieron cuenta. Impresionante esto, cerebro de la FIFA. Se dieron cuenta que la serie de 3 es una serie fallida. Finalmente países se dieron cuenta que van a ser 4. Un año y medio estuvieron diciendo que van a ser serie de 3. Es una serie fallida por naturaleza, la serie de 3, porque definen 2 y uno mira.
Hay ventaja deportiva necesariamente.
Claro, ya te salió mal. Mira lo que nos pasó. Quedó mirando este, quedó esperando este mientras definía los otros. ¡No, pero tarado! ¡Armaste una serie de 3, imbécil! No, entonces ahora van a volver a la serie, van a hacer serie de 4 con los 8 mejores terceros. Un desastre van a ser. Están
tratando de romper el fútbol de cualquier manera. Bueno, entonces me pregunto si la UF contrató a este gran abogado argentino para defender a Josema. Si se dan cuenta que tienen que contratar a un abogado argentino. ¿Cómo no se dan cuenta de que deberían contratar a un director técnico argentino, señor?
Ahí hay un problema más de fondo que en realidad no sé, yo no comparto, no tiene sustento, pero hablan de Uruguay.
El bolarismo, ¿quién es que, eh?
Y bueno, eso va a estar.
¿Quién
va a estar
es eso? ¿Quién es que? ¿Danielo Núñez? ¿Quién es que maneja ahí el gremio de los técnicos uruguayos? ¿Es ese que
está si Darío todo? Longo, me suena.
¿Longo? Capaz ¿el Pocho Longo?
Capaz que estoy.
¿El Pocho Longo? No. O sea que no le animamos al Pocho Longo, por eso no tenemos ni otro técnico para manejar una máquina de 100 millones de dólares, porque el Pocho Longo se va a enojar. ¡Ah, qué espectáculo!
No sé si es por eso. O si la dirigente tiene el mismo convencimiento de hay entrenadores uruguayos preparados para dirigir a la selección uruguaya. Pero
Ariel Longo es el presidente, Rodríguez Riolfo es el vicepresidente, Gerardo Peluso es el secretario.
Sí me genera respeto, ¿eh? Rodríguez Riolfo sí.
Y Peluso el secretario, para tirarle
los y la vieja, tenemos miedo que se enoje la vieja Peluso, pero se va a enojar igual, pero ella la vieja Peluso, a ver. Yo ya le dije, yo estoy tal a favor de que el próximo director técnico no sea uruguayo, que prefiero intoxicarme con el salmón ahumado de Bielsa, a cual que va en contra de la corriente y pone sus huevos.
Está Pablo Hernández, la directiva, hace años que no escuchaba hablar de Pablo Hernández.
Chucky.
Pone su huevo arriba en la heladerita. Es verdad. Donde la ponía ahí en el...
Se sentaba en la heladerita, sí.
Es el salmón, como el salmón, que deja su huevo contra la corriente. Bueno, este lo deja arriba en la heladerita, ¿verdad? Que a esta altura ya deberíamos... Le vamos a tener que pedirle a Gauchado un frigorífico para que descanse ahí el salmón este, para que no se nos pudra, ¿verdad? Pero bueno, preferiría incluso eso... antes que un técnico uruguayo,
¿no? Yo le diría que si es técnico uruguayo, es muy difícil que no sea Diego Alonso. O sea, si sigue siendo la selección uruguaya dirigida por un técnico uruguayo, es altamente probable, altamente, ¿cómo era?
Altamente recomendado.
Altamente probable que sea Diego Alonso.
Ah, qué lindo, porque está altamente recomendado Diego Alonso. Uh-huh. ¿Por quién?
Y por los jugadores.
A los jugadores les gustó esta mierda que hizo, entonces se les pasó. Lograron trasladar todo el...
No sé si todos los jugadores, algunos ya se expresaron públicamente, ayer lo hizo Godín, también Araujo cuando llegaron.
Pero Godín no va a estar más, lo queremos a Godín y todo eso, no va a estar más. Es como que yo diga quién tienen que votar y me vaya a vivir a España. Y Araujo...
Araujo dijo que si le preguntaban, él...
No, pero no le preguntaban. Araujo... Y otra cosa más.
Debo decir que es la Asociación de Entrenadores y Entrenadoras, Darwin. Incluso en la comisión directiva hay una entrenadora.
¡Ah, qué bien! Bueno, entonces, ¿por qué no puedo ver una mujer?
Bueno, ¿cuánto estamos de que una mujer dirija una selección en un mundial?
¿En un mundial? ¿De qué? Yo espero que...
Ahora se está instalando que mujeres dirigen a los equipos femeninos de fútbol que llegan lejos en los mundiales.
Y árbitras dirigen partidos, pero una mujer dirigiendo una selección en un mundial...
¿A cuánto estamos?
¿A cuánto estamos? Me parece que hay otra forma de destruir el fútbol. Me parece que Infantino lo va a lograr sin necesidad de llegar a ello, ¿verdad? Pero no tiene ningún sentido. Una cosa que no tiene ningún sentido.
Bueno.
Es una barbaridad. ¿Sabes quién lo probó eso? Que tiene una cabeza muy open mind y muy avanzada. Todo eso es Pepe Sánchez. En Bahía Blanca.
Uh-huh. Así puso una mujer en un cuadro masculino de básquetbol.
Sí, la rompió.
Ah, le fue bien.
La rompió. ¿En qué
descendió,
sentido?
Hijo sí, de claro. Puta. Descendió con Bahía Blanca, señor. Lo bajó.
Bueno, el equipo no estaba todo, yo qué sé. Nada.
Sí, claro. Bueno, por eso. Dale, probá vos, Ejía. Haz una cosa. Bueno. Porque son monitos. ¿Qué le vas a poner a una mujer ahí? Está loco, vos. De apenas puede poner un viejo que a este como el de Portugal que debe estar armado. Pasa acá, Cristiano Ronaldo tiene que tener un arma.
Mario Pía, Morena Beltrán como técnica de la selección uruguaya.
Él comenta bárbaro, sabe muchísimo.
A ver, no es técnica, ¿no?
De ahí a liderar un equipo de troglodita. Aparte yo los quiero troglodita, porque justamente es eso lo que los acerca al espíritu competitivo indomable,
¿verdad? Bueno, a propósito, el streaming del Kun Agüero con Messi ahora, que se hizo viral en estos días, con Messi, Papu Gómez, De Paul en la concentración de Argentina, Paredes.
Y cuatro imbéciles.
Es un buen ejemplo de que
bien necesitan así, pero tener claro. ¿Alguien fue alguna vez un asado de hombres, señor? ¿A usted le parece que cabe la posibilidad de que haya un guía femenino ahí, señor?
Dice Alberto, dice mi mujer que está acá, que estamos a un siglo de que una mujer dirige una selección de varones.
Me parece razonable la
percepción. ¡Qué siglo horrible que va a ser el 22! Entonces, va a ser peor que ya me parece espantoso y hacen cualquier contrasentido. Sí, pero el 22 ya veo que vamos a haber perdido el hilo completamente, ¿verdad?
De los 26 que fueron al Mundial, ¿cuántos quieren a Alonso? ¿O solo nos dicen lo que lo quieren?
Bueno, yo le quiero decir que Alonso encontró algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una canción más o menos digna para Uruguay. No sé si la encontró él.
¿Cuál?
¿La que pasaban los goles?
No. Ella se justifica haberse vuelto en cero, ¿verdad? Esa que pusieron después de los goles, y con razón no hacíamos goles. Y no, me refiero a la canción que de la tribuna, señor, que cantan.
Como en 1950.
Uruguay, no me acuerdo cómo es.
Está bien, pero la encontró Alonso, ¿qué tiene?
Bueno, bajo la dirección.
Claro, cantan.
Uruguay. ¿La escucharon
ya? Sí, claro, sí, sí. A los jugadores que hemos pedido que transpiren la camiseta.
Por primera vez, no, lo que dice no importa, pero es emotiva desde la música, por lo menos. Por primera vez, tenemos una canción que no da vergüenza ajena, señor, es impresionante. Porque, bueno,
la de Pitufo
autopercetivo ese, no, ella es espantosa, es una tristeza horrenda. No, y la otra, la de Volveremos, me da una vergüenza horrible. Me voy a miar cada vez que empiezan a cantar eso. Una vergüenza espantosa, no solo porque dicen volvemos la primera vez, que hace que los niños le pregunten a los padres cuándo fue la primera vez, cuándo volvemos a ser campeones como la primera vez, sino que además rima vez con B.
Sí.
Volveremos otra vez, volveremos a ser campeones como la primera vez. O sea, no puede haber una canción más triste que esa. Pero aparte, la primera vez, cuando competían seis, eso, De eso se enorgullecen de todos muertos. Es una cosa espantosa, señor, esa canción. Y bueno, y ahora tenemos una. España quedó eliminada. Qué placer destructivo y vacío, amigos. ¿Por qué no entregarse a eso? Es como una especie de eso. Mejor no
puedo. Ya fue despedido Luis Enrique.
Sí, adiós, chavales. Adiós, chavalitos. Basta de equipos manifiestos, por favor. Basta de equipos que defienden una idea.
Estos defienden su idea. Arco.
Defienden una idea. No, defendemos una idea. Bueno, anótense en Instagram entonces.
Sí, había generado mucha polémica también, no solo eso.
Completaron 876 pases y tuvieron...
Increíble.
3.5 chances de gol tuvieron.
Increíble ese dato.
Contra Marruecos. Es increíble. ¿Qué hicieron? ¿Para qué completaron toda esa cantidad de pases? ¿Qué? Pero Uruguay contra Portugal, que fue una vergüenza, y no completó ni el pase de Suárez a la MLS, tuvo más chance de gol que España,
señor. Sí, pero aparte,
ese partido de octavo de final.
Alguna vez Guardiola, que de esto es tal vez el impulsor más importante en el mundo, dijo, a mí la tenencia y la secuencia de pases no me significa nada. Y puso un ejemplo de él dirigiendo al City en un partido de Champions, donde dice, tuvimos 78% de posesión de pelota y todo el tiempo estuvo entre los centrales pasándosela de uno a otro, y nunca generando nada en el último tercio de la cancha. Es un dato al pedo ese. ¡Qué posesión! ¡Qué cantidad de pases! ¡Cuántas veces se dio la pelota! España hizo eso todo el partido contra Marruecos.
Fue una porquería. Encima, estaba lleno de jóvenes este cuadro. ¡Qué asco! Gabi, Pedri, Torri, Kangui,
Dani Olmo.
Luis Enrique acaba de aparecer hace algunas horas en el Twitch.
Era una banda de K-pop doblada al español, esa mierda de equipo que tenían. Los Carchis eran estos.
Sí, estuvo en el
Los Escarchis, porque después se enfriaron todos contra Marruecos, manga de cagones. Guiados por un streamer que hace transmisiones en vivo leyendo los chates. Me cae bien por momento Luis Enrique, pero al final me termina generando una tirria espantosa, ¿verdad? Cuando empieza con toda esa pavada que dijo antes el partido contra Marruecos, prefiero que mi equipo plasme una idea y jugar bien,
dar espectáculo,
sí, que jugar y perder, que jugar mal y ganar. Bueno, jugaste horrible y perdiste, ahí tenés. Sacala con el cable HDMI, sacate.
Y aparte, ¿qué es jugar bien? Si es jugar bien, es tener todo el tiempo de la pelota y no patear al arco. No, medio raro,
sabe,
¿no?
Que no, jugó mal.
No, pero él en la conferencia dijo que su equipo jugó bien y representó
fielmente
su idea.
Sí, porque representó su idea,
no,
pero...
todo el mundo, creo, ¿no?
Pero, anotate la
no más. Chucharon.
¡Anotate la más! Si querés representar una idea. ¡Que lo piloto! ¡No eche la hueva acá con el fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Señores, fútbol!
Bueno, por otro momento, porque los oyentes hablan de los penales de España y yo asumo los penales de Japón. En la forma de ejecutarlo, ¿no? Diríamos, la fuerza, para decirlo de alguna manera, dice uno
ya. Claro, de cagones.
Parecían los penales todos muy suavecitos, los japoneses y los españoles.
Porque estaban completamente vaciados por dentro de los 976 pases, eso de mierda que hicieron, y no les quedaba nada de vigor, señor. Cero vigor les quedaba. Estaban para ir a hacer eso, un Instagram Live. Anda, estúpido, por favor. Anda a hablar con el gordo Ibai, muerto. Ya me calentó también. Y ahora le voy a decir otra cosa. Si Holanda, a quien no le digo Países Bajos,
hoy juega Holanda, Países Bajos,
Holanda,
a las 4 de la tarde.
O no sé qué trauma tienen ahora que no quieren
que digan. Nada, que si Holanda son dos partes, en realidad, que los Países Bajos te incluyen más cosas que Holanda.
¿Cómo es en inglés?
Netherlands.
Es Holanda.
Es Holanda. Es Holanda. ¿Qué quiere decir Netherlands en inglés?
Holanda.
Holanda. Ahí está. Holanda. Tiene razón ahí, canciller. Por algo, es políglota.
Flor de políglota.
Tremendo políglota. Pero impresionante.
Bueno, si Holanda, Darwin.
Si Holanda juega. Se van a cagar igual, me parece. Pero si no se cagan hoy, lo tiran para afuera. Sí. Al enano, a Fiolonelli y sus intensos, lo tiran para afuera, le digo. Porque si juega más o menos como jugó el otro día con Estados Unidos, jugaron partidún.
Sí, yo lo fui a ver al estadio y jugaron
tremendo
muy bien.
Tremendo partido jugado contra Estados Unidos. O capaz que gastaron partido. Porque vieron que se gasta gol al final, ¿no?
Sí.
Que es cierto eso, que se gasta gol. No, 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 estos salames de
¿pero
paña.
¿Pero qué debería tener
estos jamones, Darwin? Estos jamones alimentados con el chancho alimentado de bellota de España. Estos se gastaron 7 goles.
¿Y después?
Y no hicieron 2 goles más en 4 partidos. Hicieron después. ¿Está? Porque se gasta gol. Vieron que Darwin Núñez había gastado gol. Sí, vieron que Valverde había gastado gol. Vieron que Bentancur había gastado gol. Ah, bueno, entonces se gasta gol, de verdad que se gasta gol.
Suárez, usted lo dijo, había
gastado. Suárez gastó gol acá, gastó todos los goles con la celeste, todos los goles que tenía para hacer con la celeste, se lo gastó acá.
Todo
con
lo que ustedes están hablando, pueden sacar los datos, las estadísticas y hacer un paper a propósito
está hecho,
de.
Se está presentando en este momento. Estás en la presentación de un paper.
Es preprint, Vejiga, es preprint esto, Vejiga. Ey, cerrá el culo que es preprint esto, ¿eh?
Esto es algo leo, ¿no? Es absolutamente.
Se vive diciendo.
Bueno, 2 años vivimos encerrados por datos como esto, pero.
Tremendo gastagol, tremendo gastagol España. Ay, le hizo 7 a Costa Rica, le hizo más goles Costa Rica después que España. ¿Eh? ¿O no? ¿O no? Los muertos de Costa Rica hicieron 3 goles después. Y España
bueno, después de ese partido sí.
Sí, contando los penales.
Sí.
Después de ese partido 7-0 para Costa Rica, Costa Rica hizo más gol que España contando los penales de España. O sea que, imagínese si se gastará gol. Me vienen a discutir las reglas básicas.
Yo les pido que lo haga, que lo elabore ese paper y capaz que gana algún premio, incluso científico internacional, matemático, estadístico, futbolístico. Bueno, gastó gol, dice usted. Holanda.
Holanda puede tirar para afuera.
Brasil gastó gol. Croacia disfruta de eso hoy.
No, Brasil tiene
más goles para tirar para arriba.
Brasil, pero,
si no lo gasta, se le complica.
Brasil tiene.
Porque se le acumula el...
Claro, puede guardar tanto.
Claro, no puede. O sea, se mueren ahogados, se mueren trancados con la cantidad de goles que tienen. ¿Usted vio el gol que hizo Richarlison, donde es una pared de los dos centrales, señor? ¿Te hicieron cuenta que son los dos centrales que hacen lo que hacen la pared en 3 metros y medio, en 6 metros, hacen la pared ahí y se la dan a Richarlison?
Empieza Richarlison, empieza Richarlison dominando la pelota con la cabeza, ¿no? Como en la playa de Río Janeiro.
Sí, mientras Paquetá se rasca la cabeza, se aburre atrás.
Bueno,
se
no,
ve a
no,
Paquetá
no,
de espalda y entra a rascar la cabeza. Y se
pregunta a Paquetá.
Y Paquetá.
Mira el final, escúchelo.
Es un gusto.
Vuelve al stream. Bueno, igual un día con Pacho aquí, si me hace una entrevista.
Luis Enrique anunciando que vuelve al streamer, capaz que vuelve a Twitch con su hijo, quizás, Darwin. Este es el final de la versión streamer de Luis Enrique y técnico de la selección.
lindísimo, un gran final. Y lo otro, entonces, ¿qué otra cosa más?
Si hoy gana Argentina Holanda, para mí le puede ganar a Brasil en la semifinal del mundo.
Bueno, si hoy no le gana, no le va a poder ganar. Por eso estoy completamente de acuerdo.
Lo que quiero decir es que Argentina, si hoy le gana a Holanda,
la vez
se vuelve candidato a ganarle a Brasil en la semifinal.
Si Holanda le gana
a Argentina, hoy yo no veo que Brasil pueda perder con Holanda. Me parece que es muy, muy baja la probabilidad. Si Argentina hoy le gana a Holanda, me parece que Argentina...
Mire cómo nos vamos cuidando.
Kevin
Dawson y su familia decidieron tomarse el buque. Junto a mi familia tomamos la decisión de emprender un nuevo rumbo. La misma decisión que tomó Pedro Castillo junto a su familia también.
Nos vamos. Buen fin de semana.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.